Les invitamos a escuchar a continuación A la luz de la razón con el padre Félix Pérez.
Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Cuando acabamos de escuchar la medianoche de este 24 de abril de 2024, 24 del 4 del 24, en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, una hora menos en las Islas Canarias. Un cordial saludo del padre Félix Pérez y encendemos la lámpara de la razón para dejarnos guiar por esta luz natural que el Señor ha infundido en nuestra naturaleza humana y de esta manera esperar el día, el sol de los destellos de la fe. Estos días de esta cuarta semana del tiempo pascual estamos considerando y meditando la figura de Cristo buen pastor al hilo del capítulo 10 del Evangelio de San Juan. En este texto San Juan condensa una serie de imágenes preciosas. Nos dice el Señor: yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, el pastor hermoso. Y comienza el texto hablándonos de la puerta de las ovejas. El que entra por la puerta es un pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y después continúa diciendo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta. Si alguno entra a través de mí, se salvará, entrará y saldrá, y encontrará pastos. Entrar por la puerta, que es Cristo, nos da la verdadera libertad. Entrar y salir y encontrar pastos. Y es que resulta que esta puerta, la puerta de las ovejas, era una de las puertas de las murallas de Jerusalén. Quizá el Señor pronunció esta alegoría del pastor y de la puerta teniendo delante precisamente la puerta de las ovejas, que ya en el capítulo 5 nos había como apuntado. Comienza así el capítulo 5. Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, hay un estanque que tiene el sobrenombre de Betesda, con 5 pórticos. Es la curación del paralítico en la piscina de Betesda, que está junto a la puerta de las ovejas, porque la función de la puerta de las ovejas es introducir por ella, de ahí el nombre, los corderos, las ovejas, las víctimas para los sacrificios en el templo. Y como para ofrecer el sacrificio, la víctima tiene que estar purificada, no tiene que tener ni mancha ni arruga ni nada semejante, y por tanto suciedad, estas, las ovejas y los corderos, eran lavados precisamente en esta piscina de Betesda. Entraban por esta puerta y caminaban hacia el sacrificio. Por eso el Señor insiste en este capítulo 10 en decir que doy mi vida por las ovejas. Doy mi vida por las ovejas. Pero volviendo a la libertad que el Señor nos concede si entramos por esta puerta, tenemos que tener en cuenta que esta puerta era una puerta muy especial. En el capítulo 3 del libro de Nehemías se nos narra la reconstrucción de Jerusalén después de la deportación de Babilonia, cuando los judíos regresan. Pues bien, comienza así el capítulo 3. Eliasib, sumo sacerdote, se dispuso con sus hermanos los sacerdotes y construyeron la puerta de las ovejas. Ellos mismos la consagraron y colocaron sus hojas. Después va narrando la edificación y la construcción de las distintas otras puertas. La puerta de la vieja, la puerta de los peces, la puerta del valle, la puerta de los caballos. Y en todas ellas aparecen las hojas, es decir, las dos puertas, sus cerraduras y sus barras. En todas, menos en la puerta de las ovejas, que parece ser que no se cerraba nunca. Por ahí se podía entrar y salir. Cristo es el autor de la libertad. Cristo es la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque Él es nuestra felicidad suprema, suma, última, definitiva. Y ante esta felicidad suprema, última y definitiva, nuestra naturaleza humana sólo puede decir sí, porque el fin de la naturaleza humana es la bienaventuranza eterna, la felicidad. San Agustín llamaba a esta libertad la libertad mayor. El doctor común, Santo Tomás, nos habla de la libertad como naturalez, ut natura, la libertad propia de la naturaleza humana. Continuaremos nuestra reflexión sobre la libertad a lo largo de esta noche. Unos momentos musicales y abordamos ya la primera parte del programa. Seguimos en la primera parte de nuestro programa leyendo y comentando la encíclica sobre la fe y la razón, las dos alas con las que el espíritu humano emprende el vuelo sobre la realidad y sobre la fe, sobre la realidad de este mundo para adentrarse en las realidades eternas. Encíclica del Papa San Juan Pablo II, recordamos que era un gran filósofo él. Nos habíamos quedado finalizando ya el número 39 para iniciar el número 40 de esta parte en la que el Papa va recorriendo aquellas etapas más significativas en el encuentro entre la fe y la razón. Y comienza en el número 40 afirmando: en esta obra de cristianización del pensamiento platónico y neoplatónico merecen una mención particular los padres capadocios, Dionisio el Areopagita y sobre todo San Agustín. Bueno, pues nos vamos a detener un poco en esta etapa tan interesante de ese primer encuentro entre la fe y la razón. junto a la Escuela de Alejandría, principalmente catequética, que hemos visto en los programas anteriores, se va a desarrollar una escuela pequeñita, pero sumamente importante, en Cesarea de Palestina. La metrópoli de Palestina era Cesarea, residencia de los procuradores romanos. Como recoge San Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí se refugió Orígenes después de su expulsión de Alejandría el año 232 y organizó otro centro de estudios conforme al modelo del Didascaleion, la escuela de catequesis de Alejandría. Tuvo por discípulos allí en Cesarea a San Gregorio Taumaturgo, a su hermano Atenodoro, a San Pánfilo, y después de él vino Eusebio de Cesarea, gran erudito e historiador. No es un filósofo, ni tampoco un escritor genial, sino un diligente recopilador, cuyas delicias consistían en recoger datos y materiales de la historia, de la cronología, de la geografía, de la exégesis, y ordenarlos y clasificarlos con claridad. Y así, de su mano, se conservan innumerables datos, especialmente en la historia eclesiástica. Los 10 libros de su historia eclesiástica, concluidos en el año 324, abarcan desde los orígenes del cristianismo hasta los albores del Concilio de Nicea, año 325. Su crónica resulta un poco confusa y nos da numerosos detalles de la vida de aquellos primeros años del cristianismo. A este cuidado de acumular documentos y datos de toda clase, debemos una inmensa cantidad de información, no sólo para la historia de los primeros siglos de la fe cristiana, sino también de la filosofía griega. Sus lagunas y defectos se hacen perdonar por lo mucho que positivamente nos hace saber acerca de personajes y de doctrinas, tanto cristianas como paganas, que en muchos casos ignoraríamos por completo, a no ser por su diligencia en recoger informaciones que de otra suerte se habrían perdido irreparablemente. Es el historiador eclesiástico más ilustre de la antigüedad y constituye una fuente de primer orden por los datos que ha conservado, unas veces copiando textos auténticos y otras haciendo resúmenes o referencias. Y también hay que reflejar dos obras apologéticas, la preparación evangélica y la demostración evangélica. En la primera, contra los paganos, constituye una fuente preciosa sobre personajes y doctrinas de los que en muchos casos solamente sabemos lo que Eusebio nos ha transmitido, y en la demostración evangélica va exponiendo los argumentos contra las objeciones de los judíos, y se han perdido algunas otras obras. Después aparece Nemesio de Emesa, al que se le atribuye el De Natura Hominis, sobre la naturaleza del hombre, considerado mucho tiempo como obra de San Gregorio de Nisa. Esta obra es sumamente importante porque es una de las bases del conocimiento de la Edad Media. A esta obra recurren con frecuencia los doctores y los maestros medievales para sentenciar las cuestiones disputadas en las aulas de las universidades. Esta obra es un intento de aprovechar un vasto conjunto de nociones filosóficas para ponerlas al servicio de una interpretación cristiana del hombre. No se sujeta a ninguna escuela determinada, sino que toma de aquí y de allá lo que le parece más útil de Platón, de Aristóteles, de los estoicos y hasta de los materialistas. El estudio del hombre ocupa un puesto central en las ciencias físicas, es como un tronco del cual derivan muchas ramas. El hombre es un microcosmos. Esta expresión va a aparecer con mucha frecuencia en los estudios medievales sobre el hombre. El hombre es un microcosmos, ocupa el centro del universo que Dios ha creado para él. Los seres forman una escala que comienzan en los minerales y van ascendiendo por los vegetales y animales hasta llegar al hombre, que es la criatura más excelente de Dios, pues está compuesto de cuerpo material y de alma espiritual. Por esto es a manera de un puente o como un lazo de unión entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Este orden admirable del universo prueba claramente la existencia de Dios. Esta primera presentación del hombre que hace Nemesio de Emesa nos está abriendo el apetito, y podríamos dedicarle el próximo programa a adentrarnos un poco más en esta preciosa síntesis que hace, libre su espíritu de toda escuela filosófica, para libar en las flores de los autores antiguos lo mejor y construir su panal. Unos momentos musicales y pasamos a estudiar precisamente el hombre, la interioridad del hombre, su libertad. Y nos adentramos en la segunda parte del programa, intentando comprender qué es el hombre, la persona humana, la gran cuestión, la magna cuestión que decía San Agustín. En el programa anterior nos habíamos detenido en ver la estructura propia de la libertad que liga, que hila, que teje la inteligencia con la voluntad. La libertad es una cualidad de la voluntad, pero está inserta en la inteligencia, de manera que la libertad une, vincula la inteligencia y la voluntad. ¿Cuál es el ámbito de la libertad? ¿Hacia dónde se extiende? ¿Cuál es el objeto hacia el que se dirige la libertad? Pues el ámbito de la libertad, el campo de la libertad, es vastísimo. Prácticamente todos los objetivos que el hombre persigue en esta vida no se dirige a ellos por impulso natural, por necesidad o por constricción del ambiente en el que se mueve, que sería fruto del instinto, de los determinismos, sino que se dirige a ellos por libre elección. Y aunque todo el querer humano esté inscrito dentro de un vastísimo horizonte, aquel del fin último, aquel del bien perfecto, y que la tensión hacia tal bien sea una tensión natural, necesaria, de hecho, en la vida presente, en la vida concreta de cada día, el hombre no encuentra ningún objeto que sacie totalmente el corazón humano, que desborde la bondad del fin último. Por consiguiente, todo bien que se proponga en esta vida el hombre, su inteligencia le proponga como bien, es un bien finito. Y aquí tenemos una paradoja. Por una parte, es apetecible en cuanto bien, pero por otra, no es apetecible en cuanto finito, en cuanto limitado, en cuanto que no llena, que no satisface plenamente el corazón, sino que el corazón siempre tiende hacia más. Santo Tomás observa que si la voluntad se encontrase ante el bien total, ilimitado, un bien que bajo todos los aspectos fuese un bien con exclusión de otro bien distinto de él o de cualquier mal, la felicidad, la bienaventuranza, sería atraída necesariamente por ese bien, como el hierro es atraído necesariamente por el imán, o como cada uno de nosotros es atraído necesariamente hacia el centro de la tierra por la ley de la gravedad. Eso es. El corazón humano se siente atraído necesariamente hacia el bien último y supremo, porque colma todas las necesidades, todas las expectativas del corazón humano. Ese bien último, supremo, la felicidad, la bienaventuranza, Dios, está fuera del alcance de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está hecho de bienes limitados, finitos, pequeños. Y como son bienes limitados, finitos, pequeños, por un lado, por una parte, dice Santo Tomás, el corazón humano se siente atraído hacia ellos, hacia esos bienes limitados, finitos, en cuanto bienes, pero por otra, el corazón humano los rechaza, en el fondo, porque no son bienes infinitos, porque no están a la altura de sus expectativas. Cuando Santo Tomás trata la cuestión sobre el mal, que era una cuestión que se debatía acaloradamente en la época del Santo Doctor en las universidades, debido a las sectas que pululaban por doquier, sobre todo el sureste de Francia y el norte de Italia, los cátaros y albigenses, el tema del mal era tratado ampliamente en las discusiones universitarias. Escribe él: puesto que la voluntad está en potencia respecto al bien universal, ningún bien supera la potencia de la voluntad, como si por necesidad tuviera que ser movida, a excepción de aquello que es bueno según todos los aspectos. Y este solamente es el bien perfecto, que es la bienaventuranza, bien que la voluntad no puede no querer de tal modo que pueda querer lo opuesto, porque lo opuesto a la bienaventuranza no existe. Si bien actualmente pueda no querer esa bienaventuranza, pudiendo alejar de sí el pensamiento de la felicidad, de la bienaventuranza. De hecho, pues, lo que se le ofrece al hombre en la vida presente no es nunca el bien absoluto, sino sólo aquellos bienes particulares que la voluntad es libre de acoger o de rechazar. La voluntad es libre cuando se encuentra frente a un valor o a un bien que que no se identifica con el bien en absoluto, es decir, que no actúa, no actualiza la capacidad infinita de la voluntad, y por tanto es bien bajo un aspecto, pero que no es bien bajo otros aspectos. Escribe así Santo Tomás en la cuestión 22 sobre la verdad. Esto ocurre también porque muchos son los caminos que conducen al fin último, muchas son las vías que puede recorrer, que pueden recorrerse hacia el fin último. Y así las diferentes personas recorren distintas, diferentes vías, caminos, para alcanzar ese fin último, y por este motivo el apetito de la voluntad no puede ser determinado necesariamente en cuanto se refiere a los medios, como ocurre, por ejemplo, en las cosas naturales, las cuales, por un fin determinado y cierto, tienen a su disposición una sola y única vía. Por ejemplo, soltando una piedra, cae siempre hacia abajo. Por ejemplo, nosotros estamos siempre en contacto con el suelo por la ley natural de la gravitación de los cuerpos. Visto el ámbito de la libertad, nos podemos detener un momentito en ver cuáles son estos tipos de libertad, según los ámbitos. La primera libertad que nos encontramos es la libertad física. Todos los seres pueden gozar o ser privados de esta libertad. La piedra cae, la planta crece, el pájaro vuela, el hombre se mueve. Cuando en el campo social, en el campo político, en el campo económico se habla de libertad, nos referimos en primer lugar a este tipo de libertad. Esta es la primera conceptualización que el hombre ha hecho de la libertad de moverse. Contra la tiranía y la opresión, los límites que otro ser humano te pone a ti, está la libertad, y esta es la primera experiencia. Lo que repugna a nuestra libertad no es la simple limitación externa, sino sobre todo la limitación impuesta por otro hombre. El sentido de la libertad se agudiza no cuando es la suerte, la naturaleza la que nos oprime, sino cuando es otra voluntad semejante a la nuestra. Y de la libertad física pasamos como hacia adentro, hacia la libertad moral. Significa la ausencia de obligación moral, de licitud, de posibilidad de hacer esto o aquello sin pecar, sin hacer el mal. La forma más elevada de esta libertad moral es la libertad de espíritu, es la libertad de los santos, es el dominio de la razón iluminada por la fe, a la luz de la fe, sobre las pasiones y los instintos, es poner orden en nuestro interior. ¿Y quién pone orden en nuestro interior? La sabiduría, porque es la encargada de buscar y encontrar los medios aptos para conseguir el fin. La esclavitud interna puede destruir la libertad tanto como la coacción externa. Platón decía que no sirve de nada ser dueño de los demás si se es esclavo de los propios apetitos, os afirmaba en el diálogo del Gorgias. La libertad tiene aquí, en esta libertad interior, moral, un sentido plenamente positivo. Es una determinación hacia el bien. Y de esto tendremos que ir ahondando, porque nos está dando la clave para entender realmente qué es la libertad. Y finalmente nos encontramos con otro tipo de libertad que también es aquella que experimentamos continuamente, que es la capacidad de escoger una cosa u otra, de hacer o de no hacer una acción. Cuando subsisten ya todas las condiciones requeridas para obrar, pues yo digo, pues no obro. Es una especie de control de la situación, de tal modo que la voluntad posee el dominio completo de sí y de sus propios actos. Por ejemplo, tengo todo lo necesario para comprar un libro y un traje. Son adquisiciones que me interesan mucho. Comprar uno u otro depende de mi decisión. Y esta decisión libre, esta ausencia de necesidad, esta autodeterminación, es lo que llamamos libertad de elección, libertad, libre albedrío. En cuanto soy yo el árbitro de mis decisiones. Y esta libertad de elección puede tomar dos formas. Primero, la libertad de acción, es decir, hago o no hago, obro o no obro, y la libertad de especificación, es decir, hago esto o hago aquello. Y así tenemos un cuadro genérico de los tipos de libertad. Pues bien, vamos a continuar adentrándonos en este misterio de la libertad humana, que es como el quicio de toda la vida moral, de toda la vida interior de la persona. Unos momentos musicales. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Y pasamos a la tercera parte del programa, el autor y su obra. En ella solemos dar un repaso a los principales filósofos, a sus principales obras, para poder bucear en las corrientes de pensamiento del pasado y del presente, y de esta manera poder comprender nuestra cultura, los orígenes de la misma. Las ideas fuerza, los fundamentos, para de este modo poder dar una respuesta adecuada. Últimamente nos venimos deteniendo en Descartes, Renato Descartes, y hoy queremos abordar la cuestión fundamental de él, ya llevamos varios programas dedicados a este filósofo francés del siglo XVII. Y como digo, abordamos hoy la cuestión fundamental, el cogito ergo sum. Vamos a ver qué es esto. Después de haberse esforzado por dudar de todo, aplicando su examen con rigor, Descartes se encuentra finalmente ante una certeza que resiste todos sus ataques y de la que le es imposible dudar. Es la conciencia simultánea del hecho de su pensamiento y de su propia existencia. Ha podido dudar de todo, pero no puede dudar de que piensa y, por tanto, de que existe. Puede pensar que no existe Dios. Puede pensar que no existe ni el cielo ni los cuerpos, pero no puedo pensar que yo, que pienso esas cosas, no existo al mismo tiempo que pienso, que las pienso, que me pienso a mí mismo. Es posible que sean falsas las cosas que pienso, como falso es si pienso en un centauro o en una sirenita, e incluso que no existan. Pero es absolutamente cierto y verdadero el hecho de que yo las pienso y los diversos actos con que las pienso. Y también es cierto que para dudar hace falta pensar, y para pensar es necesario existir. Aunque me engañe y aunque todo sea falso, tengo que admitir que yo, que me engaño al pensar, soy algo y no nada. Por lo tanto, la existencia real de mi yo como sujeto que piensa es absolutamente cierta. Parece un trabalenguas, pero es así la reflexión. Por consiguiente, todo pensamiento, toda duda, toda actividad de conciencia, hasta el hecho mismo de engañarme, supone la existencia de mi yo. La duda tiene que declararse impotente ante el castillo roquero de la conciencia individual. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum. Es una certeza y una verdad inconmovible. Es el momento en el que Descartes cree haber llegado a la adquisición del principio tan ansiosamente buscado. Escribe él en las Meditaciones: Arquímedes buscaba un punto firme e inmóvil para sacar de su quicio al globo terráqueo. De la misma manera puedo yo concebir las más lisonjeras esperanzas si encuentro una sola cosa cierta e indudable. Y es que en el hallazgo del cogito ergo sum, único superviviente de la ruina y de la demolición universal producida por la duda, ve Descartes la base firme para emprender la labor de reconstruir sólidamente su edificio mental derruido, la gran idea que puede servirle de punto de partida para la deducción y de base para reedificar su ciencia sobre base, sobre fundamentos, sobre cimientos inconmovibles. Este es el precioso talismán que va a abrirle de par en par las puertas de la verdadera filosofía. Y nos preguntamos, ¿qué sentido le da Descartes al cogito ergo sum? El cogito es el tipo por excelencia de idea clara y distinta que se afirma con la máxima certeza por encima de toda duda, pues del hecho del propio pensamiento y de la propia existencia no es posible dudar. No es un entimema, ni una inferencia, una ilatio, como podría parecer en su forma. Cogito ergo sum. Cogito, pienso, luego, como conclusión, existo. Tampoco es un raciocinio, ni supone implícita una premisa mayor. Todo lo que piensa existe. Yo pienso, premisa menor, ¿luego yo existo? No, no se trata de ningún razonamiento, de ningún silogismo. Para hacer la consecuencia del pensamiento a la propia existencia, no es necesario ninguna deducción, ningún silogismo, ningún razonamiento, porque estamos ante una intuición que se nos impone con evidencia inmediata por su misma claridad, una idea clara y distinta, un hecho irrefutable, una experiencia directa, una percepción inmediata, intuitiva, evidente, simultánea, del pensamiento y de la existencia. Al pensar o al ejercer el acto del pensamiento, el sujeto se percibe a sí mismo como existente, como siendo, percibe su propia existencia, no como un raciocinio, sino como él dice, por una simple inspección del esprit, una simple manifestación, inspección del espíritu. El cogito es la expresión de la simple percepción de un hecho de conciencia inmediato. Yo soy una cosa que piensa, c'est-à-dire, es decir, un espíritu, un alma, un entendimiento. Ojo que la palabra pensamiento, cogitare, tiene en Descartes un sentido muy amplio, que abarca todo fenómeno, toda actividad de conciencia, mezclando o confundiendo los límites entre inteligencia y sentidos, entre ideas y sensaciones. El cogito para Descartes es cualquier acción sentida, experimentada o advertida por el sujeto. Y nos preguntamos, ¿es Descartes original en este cogito ergo sum? Pues curiosamente no, porque como hecho de conciencia primario, cierto e indudable, lo han expresado en fórmulas casi idénticas otros muchos pensadores, comenzando por Aristóteles, que en la Ética a Nicómaco, a su hijo, que es la gran obra ética de Aristóteles, dice así, por ejemplo, en el libro noveno: hay en nosotros algo que siente que nosotros desplegamos nuestra fuerza. Por eso podemos sentir que sentimos, e igualmente podemos pensar que pensamos. Ahora bien, por el hecho mismo de que sentimos o pensamos, existimos, ya que, como hemos dicho, vivir es sentir o pensar. Pero también San Agustín, en el famoso argumento de si me equivoco, existo. O el gran Santo Tomás, por ejemplo. Santo Tomás se expresa así: nuestra mente por sí misma se conoce a sí misma en cuanto se conoce que existe, es decir, pues esto mismo que se percibe que está actuando. O viniendo un poco más cerca ya de Descartes, Tomás de Campanella: tres cosas hay certísimas en nosotros, el existir, el conocer, el saber y el querer. El padre Silón, que es amigo y contemporáneo de Descartes, en su tratado sobre la inmortalidad del alma contra los libertinos, expone un argumento casi idéntico. Pero entonces, ¿qué es lo original de Descartes? ¿Por qué ha pasado Descartes a la posteridad como el filósofo del cogito ergo sum? Es que Descartes no se contenta con afirmar el cogito como un hecho de conciencia, sino que pretende tomarlo como primer principio y punto de partida para deducir de él toda la filosofía. ¿Cómo? Aplicando rigurosamente el método matemático. Esta es la idea genial que no se le había ocurrido a nadie antes que él, pues ninguno antes que él ha pretendido sacar toda la filosofía, construir toda la filosofía desde un principio en el que no se haya contenida la misma. Y entonces nos preguntamos qué valor tenemos que dar al cógito en la filosofía de Descartes. ¿Un hecho de conciencia? Sí, claro. Es un hecho concreto e inmediato de conciencia, en el que se percibe simultáneamente el pensamiento y la existencia, la actividad, el pensamiento, y el ser, la existencia. Esto es absolutamente cierto e indudable. Pero no se queda ahí, sino que es el primer principio de todo, el fundamento de todo el orden intelectual. Y en este caso constituye un juicio en el que la existencia y el pensamiento se afirman como predicados de un sujeto. Yo soy pensando. Yo existo como una cosa que piensa. Pero un juicio sólo puede ser verdadero a condición de admitir previamente el principio de no contradicción. O sea, que el ser no es igual al no ser. Es correcto afirmar, todo lo que piensa, existo. Yo pienso, luego yo existo. Pero si no se supone previamente el principio de no contradicción, también lo podría ser al revés. Todo lo que piensa, no existe. Yo pienso, luego no existo. De ahí que le podemos decir a Descartes que su principio, su idea clara y distinta del cogito supone un principio previo, que es el principio de no contradicción, y por tanto no puede ser el primer principio de todo el orden ideal. Sin embargo, tampoco es esto en el sentido en el que lo propone Descartes. Sus pretensiones y su optimismo van mucho más allá. Su cogito no es sólo un principio regulador del orden intelectual, ni siquiera un hecho de conciencia, como hemos visto. Su cogito es una verdad cierta e indudable, que él piensa poder tomar como primer principio para deducir toda la filosofía. Una vez que Descartes se cree en posesión de esta verdad fundamental, yo existo, y del criterio supremo de certeza que habíamos visto, la evidencia intuitiva, considera que con ello tiene suficiente poder para iniciar la reconstrucción de toda la ciencia, ¿cómo? Aplicando rigurosamente el método matemático. Esto es posible en geometría, esto es posible en aritmética, en el que de la intuición de una figura, por ejemplo, de un triángulo, podemos deducir sus propiedades, que la suma de sus ángulos es igual a dos rectos. Pero en otros campos del saber, en otros campos de la realidad, esto es imposible. Para poder hacerlo, sería preciso llegar intuitivamente hasta Dios, que es la verdad eterna y absoluta en la cual se contienen todas las verdades. Solamente Dios puede intuir todas las cosas y todas las verdades en su misma esencia y en su misma idea representativa, que es el Verbo divino. Pero en el orden humano, una pretensión semejante es absolutamente ilusoria. Y tan ilusoria que este va a ser el peligro que acecha constantemente a toda filosofía posterior a Descartes, confundiendo el plano de la realidad con el plano del conocer, nos adentramos en unas sendas de racionalismo e idealismo que nos pueden llevar al ateísmo. Lo vamos a ir viendo en el devenir de la filosofía posterior, la moderna y la contemporánea. Ciertamente que la certeza del hecho de la propia existencia es la base fundamental para empezar a ejercer cualquier actividad, y entre ellas la de filosofar. Pero de este hecho escueto no es posible deducir más de lo que en él se contiene. Ni de la conciencia del yo, ni del cogito, ni del principio de no contradicción, ni del concepto comunísimo de ser en cuanto ser, es posible deducir todas las demás realidades y verdades por la sencilla razón de que no se contienen en ellos, y no es posible sacar el ser de donde no lo hay. Y en programas posteriores veremos cómo Descartes extrae toda la filosofía, toda la realidad de este principio. Unos momentos musicales y ya tan solo nos queda despedir el programa por esta noche. Y cuando se aproxima la medianoche en las Islas Canarias, la una de la madrugada en la península y Baleares, Ceuta y Melilla, tenemos que despedir ya el programa. No sin antes recordar que podemos continuar nuestro diálogo, nuestra reflexión, nuestros comentarios y sugerencias en el correo electrónico del programa, a la luz de la razón, @radiomaria.es, o también en la dirección postal de Radio María, Asociación Radio María, programa A la Luz de la Razón, Paseo de Lanceros 2, planta primera, 28024, Madrid. Javier desde Vigo nos ha vuelto a escribir, gracias Javier, alentándonos en este diálogo entre la fe y la razón, entre la ciencia y la teología. Nos apunta unos datos curiosos de las galaxias. Interesante aportación, porque nos hace ver cuán pequeño es nuestro mundo y cuán inmenso es el mundo que Dios ha creado. Nada más. Que Dios os bendiga. Santa y feliz noche. Ave María Purísima.
Han escuchado en Radio María, A la Luz de la Razón, con el padre Félix Pérez.